Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas.
El precio de referencia de la soja en Chicago llegó esta semana a los $520 por tonelada y ya son varios las voces que hablan de la posibilidad de que volvamos a ver el precio por el orden de los $600 por tonelada, como los años de auge del cultivo en Uruguay. ¿A qué responde este aumento tan fuerte? ¿Cuán sostenible es? ¿Qué está pasando con los precios de otras materias primas en el mundo? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con la economista Tamara Yandi, socia de Exante. Tamara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días.
Tamara, buen día, ¿cómo estás?
Buen día.
Te propongo empezar ubicando a los oyentes en la evolución del precio de la soja en estos últimos meses. Decía recién Romina que esta semana llegó a $520 por tonelada. Es realmente impactante el aumento en tan poco tiempo.
Sí, totalmente. A ver, esos $520 por tonelada implican un aumento de 20% respecto a los niveles del orden de $430 más o menos que teníamos a fines de noviembre, hace menos de dos meses, y supone que el precio acumula un aumento del 70% respecto a los valores del orden de $300 que tuvimos entre marzo y mayo del año pasado, luego del impacto de la pandemia en los mercados internacionales. Si miramos una perspectiva un poco más larga, recordemos que el precio internacional de la soja había tenido un pico más de $600 por tonelada en 2012 y que se mantuvo en valores relativamente altos, no tan altos, pero relativamente altos, hasta mediados del 2014. Desde allí y hasta mediados del 2015 se procesó una baja bastante relevante, pasamos de aproximadamente $550 a mediados del 2014 a precios del orden de $320 por tonelada un año y poco después. Y de 2015 a esta parte hubo momentos de altas, de bajas, pero más bien en el rango entre $300 y $400 por tonelada. Entonces, frente a esos parámetros de los últimos 5 años, entre $300 y $400, la verdad es que los valores que vimos en la segunda parte del año pasado y lo que estamos viendo ahora en el inicio del 2021 son precios realmente muy, muy altos.
¿Y cuáles son los factores que explican este cambio sustancial, este cambio tan importante en el precio de la soja?
Bueno, a ver, hay una combinación muy particular de elementos, todos jugando a favor de precios más altos. Por un lado, hay factores de oferta. Meses atrás, la cosecha de soja en Estados Unidos fue significativamente menor a la que se esperaba. Después, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, comúnmente lo conocemos como el USDA, que es el órgano de referencia a nivel global para las estadísticas de estos cultivos, también fue revisando a la baja las proyecciones de producción de soja acá en el hemisferio sur, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, por la previsión de malas condiciones climáticas a raíz del fenómeno de la Niña. A eso se sumó, del lado de la oferta, en estas últimas semanas, que hubo conflictos en los puertos de Argentina que derivaron en una paralización de los embarques de soja en diciembre y pusieron allí una incertidumbre sobre cuán fluido iba a poder ser el flujo de ventas de soja desde Argentina al mundo. Eso por el lado de la oferta, pero no es lo único que está jugando en este momento.
A ver, Tamara, ¿por dónde va la cosa? ¿Qué otros elementos hay que tener ahí mirando?
Los reportes internacionales también están destacando que el mercado de soja está teniendo una demanda muy firme de China, que es atribuible a la recuperación económica en ese país, pero también obedece a un elemento puntual, que es el repunte más rápido de lo esperado del stock de chanchos que había sido diezmado por la gripe porcina en 2019 y que se alimenta en base de soja. Con una demanda más firme y con expectativas de que la oferta sea menor, las estadísticas de USDA indican que los stocks mundiales de soja, los inventarios, estarían este ciclo 2020-2021 en los niveles más bajos en 5 años, en algo menos de 85 millones de toneladas. Si miramos el ratio entre el stock y el consumo, que es otra referencia que se suele seguir, quedaríamos con una relación casi tan apretada como la del 2012-2013. Hasta ahí temas específicos del mercado de la soja, pero no tenemos que perder de vista que en el mundo en general se está viendo una recuperación de los precios de las materias primas. Hay factores del contexto macroeconómico y financiero a nivel global que también están ejerciendo presión sobre los precios de las commodities en un sentido más amplio y que, bueno, también pegan en la soja, naturalmente, ¿no?
Sí, por ejemplo, la revista The Economist, la revista británica The Economist, muy prestigiosa, publicó esta semana un artículo en el que habla de un nuevo superciclo de los commodities. ¿Son tan fuertes esos factores globales?
Bueno, son fuertes. A grandes rasgos se puede decir que hay tres grandes factores que están operando a favor de mayores precios de las materias primas. En primer lugar, la economía mundial tuvo una recuperación bastante rápida, vigorosa, desde el piso de actividad que se vio en el segundo trimestre del año pasado, y las expectativas de crecimiento mundial y de China en particular son relativamente auspiciosas. Eso lógicamente incide en las previsiones de demanda de alimentos, pero también de otras materias primas. En segundo lugar, en la segunda parte del año pasado, el dólar se debilitó frente a muchas monedas internacionales. Si el dólar se debilita, los precios de las materias primas expresados en dólares tienden a subir. Eso pasa porque, lo podemos pensar de distintas maneras, pero pasa porque aumenta la capacidad de compra de los países consumidores medida en dólares, y aumentan los costos en dólares de los países productores, y eso presiona al alza los precios. El dólar débil fue un rasgo muy característico del último gran ciclo de commodities, el que tuvimos entre el 2008 y el 2014 aproximadamente. No estamos ahora en niveles así de bajos del dólar en el mundo, pero la tendencia ha sido de aflojamiento y por lo tanto es un sesgo para los precios al alza, ¿no? El tercer elemento que quería mencionar, más bien global, es que con la crisis del COVID los principales bancos centrales del mundo adoptaron políticas monetarias súper expansivas. Entonces estamos en un mundo con abundante liquidez, con dinero barato por las bajas tasas de interés internacionales. En el pasado esas fueron condiciones que también jugaron para impulsar a los precios de los commodities al alza. Recién hablábamos de la soja, por ejemplo. En la soja las posiciones especulativas en los mercados de futuros están ahora en el arranque de 2021 en los máximos de los últimos 15 años.
Claro. Y podemos repasar, a ver, Tamara, qué es lo que ha sucedido con otros precios de commodities que son relevantes para la economía uruguaya y para Uruguay específicamente.
Bien, el precio del trigo en Chicago también está subiendo, trepó hasta los $250 la tonelada en estos últimos días. Ese es un valor 20% más alto al que teníamos a principios de diciembre y es el valor más alto desde el 2014. En ese caso, el aumento se dio en el marco de todos esos factores globales que recién mencionaba, pero en el mercado de trigo también tuvimos menor oferta de los principales países productores y en especial restricciones a la exportación en Rusia. En el caso del arroz, los precios internacionales tuvieron una fuerte suba antes, en la primera mitad del 2020, con sequía en algunos de los principales países productores asiáticos y con algunas limitaciones a las exportaciones también por parte de algunos exportadores asiáticos para asegurar el abastecimiento interno de sus mercados. En ese caso, el del arroz, no hay subas adicionales en las últimas semanas, pero bueno, con ese aumento que ya habíamos tenido, tenemos al precio del arroz en Houston, que es una referencia que habitualmente miramos, en $625 por tonelada, y esos son entre los valores más altos desde el 2013, con lo cual también así hay valores relativamente altos.
Bien. Bueno, pero no todo es agricultura para la economía uruguaya, ¿no? También está la carne, también está la celulosa. ¿Qué pasa con los precios de esos productos que Uruguay exporta y que son tan relevantes para la economía local?
Bueno, los precios internacionales de la celulosa están bastante bajos en una perspectiva larga porque tuvieron un desplome grande en 2018, fundamentalmente en 2019. A inicios del año pasado dejaron de caer y ahora estamos incluso con cierto aumento. Por ejemplo, la celulosa de fibra corta, que es la de referencia para Uruguay, en China superó los $530 por tonelada la semana pasada, cuando durante la mayor parte del año pasado había estado en el eje de los $450 por tonelada. Dicho eso, igual está lejos de los más de $700 que se vieron en el pico del ciclo anterior y de vuelta hace un par de años. En relación a la carne, Solemos mirar los propios precios de exportación de Uruguay como referencia, y no hay como un precio único en el mundo que uno tome como referencia. El precio medio de exportación de Uruguay tendió a subir desde noviembre, promedió unos $3,700 por tonelada en las últimas semanas. Son valores inferiores a los que se supieron ver en la segunda parte del 2019, que fue un momento de pico de precios de entre $4,000 y $4,500 por tonelada, pero no son precios bajos. De hecho, son comparables a los vistos entre 2015 y 2018. Y para terminar, Felipe, esta recorrida, hago una última mención respecto de los lácteos. La leche en polvo entera cotizó al alza en los últimos 5 remates de Fonterra y se ubicó en $3,380 por tonelada en el remate de ayer. Ese es un nivel más de 10% superior al que teníamos 2 meses atrás y es de los más altos desde el cierre del 2016. Recuerden que en la leche en polvo supimos ver precios arriba de los $5,000 por tonelada en el pico del ciclo anterior. Eso está muy lejos, pero la tendencia en este último tiempo también es al alza.
Fonterra, recordemos, empresa láctea neozelandesa, principal empresa en el mundo del rubro que fija los precios de toda la industria, ¿no? ¿Cómo es el panorama hacia adelante? ¿Qué expectativas hay sobre la evolución de los precios de las materias primas para este 2021?
Si uno mira reportes de bancos de inversión, de especialistas a nivel global, en general las expectativas para los commodities mirados en su conjunto son al alza. Eso se explica sobre todo por las expectativas que existen respecto a esos tres factores fundamentales que mencionaba antes. El escenario base para este 2021 parece ser de recuperación de la economía mundial, de dólar más flojo que en los últimos años y de muy abundante liquidez. Y decía antes, esos son elementos que tendencialmente empujan al alza los precios. Luego juegan los factores puntuales de cada mercado y según el caso, los elementos más particulares juegan impulsando o atenuando esas expectativas que se desprenden de los factores más globales. Pero el tema del valor del dólar a nivel global y sobre todo de la recuperación de la economía mundial es lo que está hoy determinando el marco. Obviamente hay incertidumbres y la evolución de la pandemia es clave para las expectativas de crecimiento de la demanda mundial, pero el mercado parece estar asignando más probabilidad a un escenario relativamente favorable para los commodities.
Tamara, muchísimas gracias por todo el análisis, porque son elementos que van a influir muchísimo en la economía uruguaya este año, y así que fue clarísimo el panorama. Tamara Yandi, economista de la firma Exante, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
En perspectiva, más que un programa, más que una radio.